Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Bien Argento, el programa que cada jueves hacemos Leandro Renú y Analía Argento. ¡Qué semana! Tiempo de descuento. Hay momentos en que parece que no pasará nada, porque están todos negociando, todos. O sea, la provincia de Buenos Aires, que el sábado a las 12 de la noche cierra el plazo de presentación de listas de candidatos, y ahí hay reunión tras reunión. Leía a un colega, Pablo de la Puente Escobar, que decía que en La Plata había un hotel en el que dirigentes libertarios habían reservado varias habitaciones, no sé si para rosquear o para quedarse, para no ir y venir. Pero bueno, el despacho del gobernador Axel Kicillof también, o la gobernación, es centro de grandes negociaciones. También están ahí punteando mucho los hermanos Pasaglia en San Nicolás, y por el otro lado Somos Buenos Aires, este frente que armaron algunos radicales con peronistas sueltos, entre otros. Todavía queda mucho, pases de un lado a otro, un montón. Al final no eran 13 intendentes del PRO, todos unidos, acordando con La Libertad Avanza. Ya hay un municipio Rauch que se fue, aunque claro, el municipio es radical, los concejales son, hay concejales del PRO que en lugar de ir con La Libertad Avanza prefieren acordar con su intendente. El intendente de Pergamino se va con los Pasaglia, con hechos, esta boleta corta que va a haber en la zona de San Nicolás. Y dicen que puede haber más altos, ¿eh? Ojo que se van perdiendo soldados en estos cambios de identidad. Bueno, hay varias provincias donde están viendo si hacen acuerdos también con La Libertad Avanza. Alfredo Cornejo, desde Mendoza, quiere un acuerdo con La Libertad Avanza. Algunos lo ven casi un hecho porque esta semana Cornejo unificó elecciones para octubre, y eso agrada a la Casa Rosada, pero también hay muchas voces, a ver, hay incompatibilidades, porque Omar De Marchi, que fue candidato a gobernador, que cada vez que va a Mendoza confronta con Alfredo Cornejo, es vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, lo puso Javier Milei, es amigo de Milei, y no tiene nada que ver con Cornejo. Van a estar el PRO de Marchi, el PRO de Patricia Bullrich, la UCR de Cornejo, con La Libertad Avanza en una lista conjunta. ¿Va a ser una? ¿Van a ser dos? ¿Van a ser tres listas? Es una pregunta. Si se alían, ya me dijeron que Julio Cobos se va a su casa porque hay radicales que no quieren a La Libertad Avanza. Y ojo que puede haber otros distritos donde también haya algún acuerdo de este estilo. Miremos a Entre Ríos, por ejemplo, y todo esto después también impacta en las conversaciones de la Casa Rosada con los gobernadores. Todavía están ahí, frías las relaciones, después del jueves de la semana pasada. Tremendo, tremendo jueves para el gobierno. Nosotros hicimos nuestro programa temprano, y mientras estábamos en el programa y en el transcurso del día hasta la noche, el Senado le dio varias derrotas fuertes al gobierno. El presidente se prepara para vetar, todo el paquete de jubilaciones y la Cámara de Diputados para tratar los proyectos que le darían más recursos a las provincias, que la Casa Rosada dice que eso implica déficit fiscal y las provincias dicen no, porque hay un impuesto que se recauda que tiene un destino específico, como las obras de las rutas en las provincias, y después hay partidas de aportes del Tesoro de la Nación asignadas solo para eso, que son para las provincias. Federico Sturzenegger tiró ahí un guiño y dijo que los ATN podrían coparticiparse. Guillermo Francos avisó que se vetan también si sale la ley, por supuesto, porque todavía tiene solo media sanción. Pero bueno, ya que hablamos de Francos, vamos a arrancar con los audios del resumen de la última semana y tenemos que remitirnos al jueves pasado porque el peronismo, con algunos radicales, algunos del PRO, varios provinciales, dieron quórum, abrieron la sesión, votaron todos los proyectos con más de dos tercios de los votos, y en el momento en que se juntó el quórum, bajó Victoria Villarruel. Y también bajó el bloque que comanda Ezequiel Atauche, el de La Libertad Avanza, y estaban todos ahí. Hasta que empezaron a decirle traidora, Patricia Bullrich diciendo que no era leal, lo decían las redes sociales, se trenzaron las dos, y ya se evidenció porque después a la noche Javier Milei dijo que Villarruel es traidora, y sin nombrarla, pero dijo una traidora, y además compartió en redes sociales durante varios días mensajes de sus amigos militantes libertarios y los influencers que tienen mucho peso en las redes sociales en contra de Victoria Villarruel. Más moderado, ustedes saben que Guillermo Francos, jefe de gabinete, yo lo llamo el traductor o el intérprete amable de los enojos del presidente, admitió, así de manera políticamente correcta o con palabras más menos viscerales, que hay una crisis política, que el presidente y la vicepresidenta, nada. Escúchalo en The News con Eduardo Van der Kooi.
Sin duda es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la nación y la vicepresidente. Los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política. Normalmente siempre se generan estas situaciones. Ahora, en el caso particular de la actuación de la vicepresidenta en la sesión del otro día en el Senado, yo creo que, claro, algunos dicen podía haber hecho más, podía no haber abierto la sesión. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo su reacción y después las reacciones que tuvo la vicepresidenta, ¿no? Que la verdad que son cuestiones que debieran dirimirse de una manera diferente, ¿no?
No podría no haber abierto la sesión, no la abrió la sesión Victoria Villarruel. La abrió Silvia Zapag como vicepresidenta cuando reúnen quórum, amplio quórum, no que estaba justito, que podía discutir, nada, amplio, incluso los proyectos, repito, se votaron todos con más de los dos tercios de los votos, que es una mayoría calificada, muy difícil de conseguir, por eso no hay jueces de la corte, por eso no hay procurador, jefe de los fiscales, etcétera. Bueno, Victoria Villarruel se sentó después de que había quórum. Lo mismo hizo el bloque de La Libertad Avanza. Lo que pasa es que Patricia Bullrich empezó a torearla por afuera y además José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria, les dijo, están convalidando porque el bloque de La Libertad Avanza, no Villarruel, porque Villarruel es vicepresidenta, el bloque de senadores de La Libertad Avanza votaba en contra de los proyectos. O sea, votaba. Y Mayans los avivó y les dijo, ustedes están convalidando, no pueden decir que esta sesión es ilegal. Y el otro tema es que incluso ahí Villarruel les dio una ayudita a los senadores. En febrero se votó, cuando se votan autoridades y demás, se votó que los miércoles y jueves son días de sesiones ordinarias. Y hasta ahora venían convocando a sesiones especiales, que las llamaba escribía una especie de decreto interno, Victoria Villarruel como vicepresidente y como titular del Senado, más como titular del Senado, convocando a la sesión especial. Los senadores dicen, esto es una sesión ordinaria, tenemos fijado día y hora para las sesiones ordinarias. Hoy era sesión ordinaria, vinimos y nos sentamos. Lo que sí, como los dictámenes Algunos no tenían, los proyectos no tenían dictamen de comisión, algunos había que tratarlos sobre tablas y los votaron con 2/3 de los votos, que es lo que corresponde, habilitaron el tratamiento. Pero bueno, no les satisfacen estas explicaciones a la Casa Rosada, que todavía insisten que va a judicializar el tema. Yo creo que si judicializan pierden, porque la voluntad de los senadores, nadie, no es que un bloque forzó la sesión, sino que había una mayoría muy amplia y muy representativa y mucho consenso. La ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, bueno, habló con Jonathan Viale y escuchen lo que decía sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel.
¿Una traición? ¿Es una traidora, Villarruel?
Mira, yo te diría que es una persona que entró con un gobierno, que entró con un programa y que ahora está defendiendo otra cosa.
¿Es opositora? Entonces,
bueno, el otro día, cuando vos empezás a ver que no solamente fue por una cuestión de formas, no es que se sentó ahí porque corresponde sentarse ahí como si fueras un administrador de un consorcio de senadores.
¿Y por qué
no
se sentó ahí?
Y porque después dijo, esto yo lo hubiera votado.
Sí, a ver, dijo, es verdad, dijo que el gobierno sí tiene equilibrio fiscal, los jubilados y las personas con discapacidad no pueden esperar, que no pueden esperar, siempre lo dice, que los jubilados deberían ganar más, pero al mismo tiempo ella sí dijo que, bueno, que corresponde a su rol institucional. Es cierto que José Mayans la dejó un poco expuesta como si fuera, sí, una administradora, porque le dijo usted, es como un árbitro, le dijo, no le dijo administradora, la puso en un lugar un poquito más elevado, dijo que es un árbitro, pero que no puede ser árbitro y patear el penal, que los que mandan son los senadores que tienen, que son los que expresan la voluntad de las provincias, ¿no? Eso un poco decían. Y bueno, y después está la histórica pelea entre ellas. Ahora, respecto a, entró con un gobierno que pensaba una cosa. Uno podría decir, tiene razón Patricia Bullrich, entró con un gobierno en el que pone la impronta y el que manda es un sistema presidencialista, es el plan y el programa del presidente de la Nación. También un presidente de la Nación que no tenía mucho respaldo. Entonces buscó a una vicepresidenta que le trajera determinados respaldos. ¿Ahora no los necesita? Primera pregunta. Y segunda pregunta, la vicepresidenta, ¿no pensó siempre igual respecto a algunas cosas, jubilados y demás? Porque también el presidente decía que él iba en contra de la casta. Y los jubilados no son la casta. Entonces Villarruel le podría decir, los discapacitados no son casta, los jubilados no son casta. Entonces te banco el equilibrio fiscal, pero no la crueldad. Bueno, vamos a seguir hablando de ahora de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que son el 7 de septiembre. Estamos en tiempo de descuento para la presentación de listas. Kicillof estos días habló mucho, hoy en cambio, hoy también va a hablar porque tiene una serie de actividades, pero todas en La Plata, se ve que para estar cerquita de las reuniones. Ayer, en el tercer Congreso Productivo Bonaerense, como en distintos actos, habló de lo que hay que defender, ¿no? El 7 de septiembre para él es el modelo a favor de la industria, de la gente, etcétera, o el modelo de la motosierra. Escúchalo.
La responsabilidad más grande que tenemos es el 7 de septiembre. La responsabilidad más grande que tenemos es en octubre. ¿Cómo paramos este plan de exterminio de la industria nacional? ¿Cómo lo paramos? De la producción nacional, del trabajo nacional, de la soberanía nacional. ¿Cómo lo paramos? En las urnas, con el voto, con el voto.
Bueno, ahí lo escuchábamos, editado, porque es larguísimo, señor gobernador, pero viste que así editado queda cortito, queda fuerte y no se diluye el mensaje. A veces habla tan largo. Leandro Renú, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas y frías tardes. Uy, después vamos a hablar de la inflación y de muchas cosas, me imagino, con vos. Pero alguien que habló, que no habla mucho, no sé, creo que habló al principio del mandato y no habló más, es Sandra Petovelo, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, la ministra de Capital Humano. Sí, a veces es mejor que no hable, por lo que dijo.
Bueno, vaticinó una buena elección de la Libertad Avanza en el conurbano, por ejemplo, habló con Esteban Trebuc, de La Nación Más. Ay, pensé que había hablado en algún otro lado. No, no. La Nación Más con Trebuc.
¿Es donde mayor tracción de votos tiene el peronismo? ¿Qué lectura tiene al respecto?
No voy a hacer lecturas políticas, porque no me especializo en el tema y ¿qué podría decir?
En algún momento se había dicho que...
Además, eso está por verse.
¿Cómo?
Que eso está por verse.
¿Cree que el gobierno puede hacer una buena performance electoral en esos lugares?
Yo creo que sí. Yo creo que, otra vez, dato mata relato. Si estos son los datos, la gente lo puede sentir. Entonces, por ahí se puede dar una sorpresa, ¿no?
Epa. Bueno, yo creo, no sé. Yo creo que puede pasar cualquier cosa en la provincia de Buenos Aires.
Sí, no sé, hay, vos sabés que hay encuestas que se ven y otras que no se ven.
Claro.
Es difícil pronosticar el escenario, ¿no? El gobierno se está poniendo una vara muy alta, que es arrasamos en la elección, lo cual es un condicionante fuerte, ¿no? Porque arrasar en la elección es por lo menos sacar arriba de los 40, 42 puntos, un poco más. Y bueno, eso hay que verlo.
Milei dijo, en la entrevista con Majul, dijo 40. Lo que pasa que, mira, después vamos a hablar, en un rato vamos a hablar con alguien sobre estas cosas, pero leí el informe de la Fundación Pensar. Y me llamaba la atención porque, por ejemplo, hablan de logros como que la economía está, la Fundación Pensar es la del PRO que preside María Eugenia Vidal, ¿no? Digo, para los oyentes que por ahí dicen que es la Fundación Pensar. Entonces habla de que con la estabilidad y sin inflación estamos mejor, pero al mismo tiempo dice el informe, lo dice María Eugenia Vidal, ella escribe de una columna en la que dice, todos somos un poco más pobres. Habla de índices de caída de empleo, caída en la industria, caída en la construcción, como generadores, grandes generadores de empleo que hoy están expulsando a los trabajadores o no están tomando. Habla de la caída de los salarios, de la caída de las jubilaciones, o sea, un panorama bastante apocalíptico. Al mismo tiempo dice que, no sé, el 40% de la gente cree que el año que viene vamos a estar mejor, 40-41%, pero cuando preguntan de quién es la responsabilidad, si de Sergio Massa o de Javier Milei, de la situación difícil que estamos pasando, la mayoría... no por mucha diferencia, pero la mayoría dice de Javier Milei. Ya el que se empieza a mirar en el espejo es el presidente de la Nación a un año y medio, ¿no? Ahora, hay mucha gente que todavía tiene esperanza y prefiere aguantar. Entonces yo no sé cómo va a medir eso, cómo se va a sentir ese pulso entre el que la pasa mal y banca y el que la pasa mal y le pone el freno.
A mí me parece que lo natural sería que el gobierno haga una elección como mínimo aceptable. Lo del informe de la Fundación Pensar que destacás es realmente increíble porque critica casi todos los aspectos económicos. Entonces uno dice...
menos la inflación.
Sí, bueno, pero la inflación incluso la relativiza cuando dice está bien, pero la plata no alcanza.
Claro.
Entonces ahí el tema que hay que preguntarse es cómo llegaron a una alianza electoral con un cuestionamiento tan fuerte del programa económico.
Claro.
Es una situación que es complicada de explicar. Y lo otro, cuando uno mira en diferentes encuestas sobre, justo estaba viendo la de Isasi Burman, que en general mide bastante para el gobierno, que le da una diferencia muy grande, le da 46% al PRO Libertad Avanza y 34% a Fuerza Patria. A mí me da la sensación de que el peronismo va a estar bastante más cerca del 40%. Me da la sensación a mí,
A mí me parece que... Claro, eso te iba a decir, me parece que va a depender mucho de los nombres también. Aunque sí, muchos digan, porque, ¿son los sellos o los modelos? No, pero también los nombres, me parece.
Sí, hay que ver, para mí la duda en esta elección, además de lo del peronismo, es cuán efectivo para Milei es la alianza con el PRO. Cuando uno ve los movimientos que está viendo de algunos intendentes, O sea, algunos lo están anunciando públicamente. Si, ¿cuál va a ser el nivel de traición que van a hacer los otros? Porque los intendentes dicen, pero yo soy intendente por el PRO, acá no necesito a Milei para ganar.
Claro, eso es claro. La vieja tijerita, porque claro. Aparte de esta elección, en muchas elecciones, los intendentes disimuladamente han mandado a cortar boleta, ¿no?
Claro.
Para salvarse y no caer en el arrastre de la boleta, la papeleta nacional. Encima, esta elección es provincial, es desdoblada, por primera vez. Entonces, más fácil. Hacé fuerza por la tuya, y como decís vos, ya hay algunos que lo blanquean. Imagínate que aparte de que algunos se animan públicamente a romper y decir, no, yo me voy con Pasaglia o yo me quedo con los radicales, imagínate los que no se animan, pero lo van a hacer.
Sí, sí,
¿quién va a ir a un pueblo del ¿no?
No, además, vos también, o sea, obviamente los gobernadores mueven una parte. Yo lo escuchaba ayer a Puyaro y decía, y esta relación al menos no parece ser la misma que había antes. Y en el caso de que se encauce con la nación, porque claro, lo que pasa también es que para los gobernadores, ya saliendo de lo que es el conurbano y yendo a la elección más nacional, el tema seguridad vial se transforma en un asunto serio. Sí. El ajuste en las obras, bueno, a ver, lo de Santa Fe, se lo cuente. Ayer Puyar, bueno, vos lo viste, los carteles de
Santa
Fe donde dicen esta ruta se hace cargo del gobierno nacional. Es fuerte, por eso son gobernadores.
O sea que cuando Kicillof hizo algo parecido, alguna obra en la provincia que dice que está frenada por el gobierno nacional, el cartel, sí, todo lo criticaban. Ahora lo hace Puyaro, que es radical, sí. Y que más amable, y a todo el mundo dice, mirá, ves que los gobernadores. Y pero eso es lo que empieza a pasar. Todos piensan más o menos lo mismo. Hablando del modelo económico, esta tardecita va a haber un cóctel en la rural, sí. Va a arrancar la expo del sector agropecuario, como todos los años. Se supone que va a haber varios gobernadores, algún funcionario del gobierno, va a haber mucha gente, yo no creo que ahí arreglen nada, se van a cruzar, qué sé yo. Pero la previa a mí me llamó la atención, y ahora te voy a pedir a vos que me ayudes en esto. Llamó la atención que el presidente fuera esta semana y desarmar ahí una tensión que hay con el sector del campo por la suba de las retenciones. Incluso parece que les dijo, por ahora no, pero a futuro es el primer impuesto que quiero sacar, las retenciones, bla, 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 y aparentemente los dejó conformes. Viste que si otro les dice lo mismo, si otro le dice eso, atentan contra el campo, la producción. Al presidente le creyeron. Escuchemos a Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria. Ella habló después de que pasara Javier Milei por la rural y charlara con la mesa de enlace, habló en CNN Radio, escúchala.
Y la preocupación con la que por lo menos nos quedamos algunos es que él nos manifestó que él vino a ordenar la macroeconomía y no la microeconomía, con lo cual es una sensación de falta, ¿no? De pensar en una política productiva, que es lo que también le manifestamos ayer. Me vine preocupada porque la respuesta fue, yo ordeno la macro y del resto se ocupan ustedes. Y la verdad que no es así, necesitamos trabajar sobre políticas específicas.
Lo de la macro lo dice siempre el presidente en público y en privado. La Federación Agraria siempre está un poquito menos a la derecha, podríamos decir. Pero Nicolás Pino lo escuché por lo que contaron los que han hablado con él, que bueno, que está más paciente, ¿no? Que Andrea Sarnari. ¿Vos cómo la ves?
No, a ver, yo veo que en la reunión no pasó lo que dijo Pino ni lo que dijo el presidente de Coninagro, o sea, pasó lo que dijo Federación Agraria. Claro. Fue una reunión áspera. En realidad, el presidente empezó la reunión diciendo, ustedes saben que yo no me reúno con nadie. Sí. La verdad es que el presidente se reúne con pocos empresarios. Yo creo que la explicación de por qué no se reúne con nadie es que no tiene respuestas para dar sobre casi ningún tema. De hecho, en esta reunión, cuando le preguntan, usted no nos da retenciones, pero el campo les da dólares al gobierno y esos dólares se van por la vía de turismo, hace una explicación rara, nadie comprende qué es lo que quiere decir, le preguntan por el INTA y el INTI, y los mandan a hablar con Sturzenegger, que ya además no tiene cargo. Le preguntan por el Banco Nación, que es el banco que financia a la actividad agropecuaria, sobre todo porque vos sabés que están cerrando sucursales. Él dice, bueno, voy a tratar de protegerlo, pero el lugar en el que le apliquen tasas municipales, cerramos la oficina. Yo me ocupo, como dice Sarnari recién, de la macro y no de la micro. Digamos, es un presidente que no tiene la obligación el presidente de dar respuesta de este tipo. En todo caso, eso lo tienen que hacer funcionarios del área. Pero la reunión no fue para nada buena.
Si pero ¿para qué vas a una? También, ¿para qué vas a una reunión si no vas a dar respuestas? De última anda con el funcionario que dé la respuesta también, sí. ¿No? Mirá, o les decís, me llevo el tema. Pasa que él siempre deja fuera. Pero bueno.
Si bueno, querés, pero la reunión no fue para eso. Bueno, después lo cuento. Dale.
Claro. Después, si querés, charlamos un poquito más. Vamos al último audio, porque ya nos está esperando en línea nuestra entrevistada que nos va a poder desasnar o ayudarnos a pensar algunas de las cosas que estamos charlando con Leandro. Último audio, después vamos a volver sobre estos temas. El presidente de la Bolsa de Comercio, Delmo Gabi, ratificó su apoyo a Javier Milei. Me siento más cómodo con un presidente que cuida la caja, le dijo a Jairo Stracha. Buenas tardes, China, de Radio Con Vos.
Estamos en el buen camino. Creo que todos tenemos deseos de colaborar. Y también le tendremos que pedir al presidente que cambie algunas formas y pedirnos a todos nosotros que pongamos el hombro para contribuir al mejor desenvolvimiento del país. Particularmente me siento mucho más cómodo con un presidente que cuida la caja, con un presidente que se preocupa por tener un férreo equilibrio fiscal.
Ahí lo escuchábamos, ¿eh? Adelmo Gabi, presidente de la Bolsa. Yo no sé si no tiene que ver con algo que leí que escribía Mora Hosami, pero ahora en un ratito lo vamos a charlar.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Hablábamos con Leandro un poquito sobre el nuevo informe de la Fundación Pensar, que uno le presta atención, primero porque es bastante minucioso, segundo porque el PRO es un aliado del gobierno, que todo el tiempo le está sacando tarjeta amarilla, ¿no? Y hay muchas cosas interesantes que uno puede ver o que puede entender de A ver, hay dirigentes del PRO que apoyan, como María Eugenia Vidal, que dice, bueno, por eso votamos en el Congreso, pero al mismo tiempo pasa tal cosa. Y es lo que le pasa, me parece, a muchos ciudadanos que dicen, bueno, tenemos menos inflación, pero tengo que aguantar porque no llego a fin de mes. En línea está Mora Hosami, que es directora de Casa 3 y es responsable del área de demoscopía de la Fundación Pensar. Escribió, junto con este informe, ya escribió un análisis muy interesante sobre el momento, estos 18 meses de Javier Milei. Buenas tardes, Mora. Leandro Renú y Analía Argento, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Analía, Leandro, ¿cómo andan?
Buen día.
Bien.
Buenas tardes.
Bueno, pues sabes que recién escuchábamos a Delmo Gaby de La Bolsa y bueno, y también reflexionábamos sobre los dichos tanto de Coninagro como de Nicolás Pino respecto a la reunión con el presidente, y yo pensaba en algo que vos escribiste, que era que Milei tiene un núcleo más fiel entre los hombres instruidos. Yo no sé si entre los hombres instruidos o si entre los hombres del círculo rojo sería quizás también una posible mirada, pero es una de las conclusiones a las que llegás sobre los apoyos que tiene hoy Javier Milei.
Bueno, sí, lo que Javier Milei vino a reconfigurar, entre otras cuestiones, también algunas correlaciones o correspondencias que los que estudiamos la opinión pública habíamos dado por sentadas, ¿no? Que es esto de que, por ejemplo, la edad y el nivel de instrucción funcionaban como lo que se conoce como un proxy en relación con los apoyos a una institución o una persona. Por lo general, lo que apoyaban los jóvenes era lo mismo que apoyaban aquellas personas de nivel socioeconómico más bajo. Hoy esto cambió y Milei encuentra en los jóvenes, en los varones, fundamentalmente en los varones jóvenes de clase alta, su núcleo más duro de apoyo, son los que podemos llamar como los más entusiastas, mientras que son las mujeres de mayor edad y de niveles más bajos las que hoy están como más relegadas en términos de la esperanza que genera el gobierno, de priorizan, por ejemplo, cuestiones como el empleo por sobre el combate a la inflación, y serían como el núcleo más alejado si uno dividiera la sociedad en dos grandes grupos. Esto es una novedad, no funcionaba así antes.
Y tengo otra pregunta, porque en algún momento decíamos el que gana el voto de la clase media inclina la elección. ¿Hoy esa elección se inclina por los jóvenes, el que tiene los votos de los nuevos votantes es el que gana?
Bueno, en un país con una pirámide poblacional que está cada vez más envejecida, el voto de los jóvenes sin duda es un voto que es importante y tiene un impacto. Ahora, para poder hacer alguna afirmación del tipo de las que estás haciendo vos, hay un nuevo fenómeno más allá del mileísmo que tiene que ver con la participación electoral. Todavía no tenemos datos para poder analizar efectivamente cuál es ese porcentaje de electores que no está yendo a las elecciones que en los últimos, todas las que se llevaron a cabo este último año tuvieron un promedio de participación muy bajo, en torno al 57%, llegando a pisos especialmente bajos e históricos en muchos distritos. Entonces, entender quiénes son hoy los que están yendo a votar es sin duda importante para poder entender si esto que vos decías, el que gana el voto de la clase media es el que gana una elección. No está demasiado claro. Se están como reconfigurando todas las premisas que había en materia de opinión pública, entre otras cosas, ¿no?
Ahora, según tu percepción, ¿cuál es la consideración social respecto a la utilidad de sumar al PRO a la Libertad Avanza? O sea, porque esto es un tema que se está discutiendo mucho, más allá del éxodo de algunos intendentes que dicen no al acuerdo. No parece ser un acuerdo muy celebrado socialmente a nivel unión política.
Bueno, como todas las cuestiones que uno analiza en términos de opinión pública, hay que mirar como si fuera el target, ¿no? De a dónde está cuál es el apoyo que tiene que tener o no este acuerdo. Lo que nosotros vemos en función de las encuestas es que son los partidarios de la Libertad Avanza los que celebran en una proporción mayor que los votantes del PRO este acuerdo. Hay sin duda un porcentaje de votantes del PRO que preferirían ir, como sucedió, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, de manera separada. Y lo que quizás lo que vos estás diciendo hace sentido en la sociedad está agotada de todos los debates que tienen que ver con la política, hablándole a la política. Me parece que no se celebra este acuerdo y no se celebran ningunas cuestiones que se ven cada vez más alejadas del metro cuadrado de la gente y que sin duda son algunas de las variables que implica, que explican por qué después la gente no está yendo a votar.
Y lo otro, en esa línea, por lo que leía del trabajo que hicieron ustedes, lo que pasa es que también se polariza, y si se polariza, el PRO quedaría ahí suelto, bueno, como en la ciudad que no ganó la elección, lo mismo los radicales o las terceras fuerzas o las terceras vías que se pudieran armar. Digo, porque vos hablás también de un voto muy emocional, de que Cristina divide todavía. Hay un porcentaje importante que dice que cree que el año que viene vamos a estar mejor, de 40, 41%.
Sí, sin duda hay un escenario en el cual, primero que está bueno recordar que estas son elecciones legislativas, con lo cual los efectos y los riesgos de la polarización o la potencial polarización son menores, ¿no? Porque la gente entiende, en eso sí, que no está votando quién lo va a gobernar, sino quiénes van a hacer las leyes. Me parece que lo que se ve es que hay un porcentaje alto de aprobación del gobierno y un porcentaje alto de aprobación del rumbo del gobierno. Y un porcentaje también, casi de un 50%, un poco menos, de intención de votar en contra del gobierno. Y ahí empieza a jugar el diseño de la oferta, ¿no? ¿Cómo vos te parás dentro de esos dos grandes canales que hay? Bueno, ¿quiénes son los que apoyan y quiénes son los que se oponen? Y tendrá que ver con las habilidades que se va gestando la campaña, incluso con los nombres, porque estas son 24 elecciones distintas en las cuales el diseño de la oferta electoral no es un tema menor. No va a estar Milei en las 24 boletas, sí va a haber un sello partidario que todavía no está definido el nombre, y después hay que bajar a las provincias y armar boletas con personas que la gente de esas provincias conoce y que también funcionan como un filtro a la hora de votar. No es una elección en la cual, una elección presidencial en la cual Milei se puede poner al hombro definitivamente el llamado o el pedido de voto. Entonces, me parece que tiene que ver con la nitidez que tiene la gente y que tienen los partidos para pararse frente a esta dicotomía que hoy ve a favor o en contra del gobierno. Y en todo caso, de llegar a haber más de una opción en la cual votar esa opción definitivamente no es ir en contra del gobierno, habrá que hacer un ejercicio especial para explicar por qué votando a determinados partidos, aunque no sean no sea la Libertad Avanza, hoy uno no está votando en contra del gobierno. Dificultad que
Claro.
tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Obviamente.
Sí. Mora, ¿le ves alguna, esto es difícil de diagnosticar, ¿no? Pero ¿le ves alguna posición de relevancia en la elección a esta especie de espacio del centro que se armó con una parte del peronismo, con la coalición cívica y etcétera?
Radical.
O
Bueno, de vuelta, la provincia de Buenos Aires, y sin ánimo de buscar excusas, también es un problema para medir, porque son ocho secciones electorales, ¿no? Estamos en elecciones que es muy, muy complicado y va a requerir de mucha creatividad de ustedes, los periodistas, el lunes a la mañana para explicar qué es lo que pasó y lo que no pasó en las elecciones, tanto en la de octubre como en la de la provincia de Buenos Aires. Son elecciones locales en las cuales el peso de los intendentes es muy difícil de estimar y de medir en una encuesta general de la provincia de Buenos Aires, en la cual obviamente los sellos más las marcas nacionales tienen un peso, pero que después además se da que es una elección con una boleta muy corta, son dos cuerpos, con lo cual no es tan complejo armar más de una alternativa. Porque no es que vos tenés que completar un montón de cuerpos de una boleta y decir, bueno, tengo que elegir consejeros, diputados nacionales, senadores de esta nueva alternativa. Son el senador provincial o el diputado provincial, depende en qué sección estés, y los concejales de cada uno de los consejos deliberantes. Yo creo que en algunas secciones hay propuestas que son atractivas, como puede estar pasando en la segunda con este nuevo movimiento de los hermanos Passaglia, que ayer se tuvo una nueva suma, y hay un voto que hay que ver cuán significativo es de este espacio filoperonista, radical, moderado, de centro que se está armando. Es una elección legislativa de vuelta, entonces lo que se dividen son bancas,
¿Y
no,
a
no
quién
es.
le lleva votos ese espacio?
¿A quién le roba votos? Y en un principio le robaría votos. Discute una pecera obviamente muy parecida a la que supo tener Juntos por el Cambio en una conformación anterior del set de opciones que había en la última elección de la provincia de Buenos Aires, Factiblemente, según de vuelta cuáles sean los candidatos que pongan en cada una de las secciones, algo del peronismo también le va a robar. Hay como siempre la sociedad sigue dividida en términos de ideología en estas tres peceras del kirchnerismo más duro, hoy una derecha más dura identificada así con la figura del presidente Milei, y hay en el medio un espacio que, bueno, habrá que capturarlo en función de mayor cercanía o lejanía con el gobierno nacional, según sean las distintas estrategias electorales.
Claro. Y Mora, ¿influye, y para quién influye si modifica en algo al votante, la decisión del votante, la prisión de Cristina Fernández de Kirchner?
No, para mí no tiene impacto la corrupción o la sospecha de corrupción por parte hacia el kirchnerismo. Es algo que está metabolizado ya entre los votantes kirchneristas. No había gente esperando que se condene o se efectivice la condena para decir, bueno, yo tenía buena imagen de Cristina y ahora con esto dejo de tenerla. Sin duda, sí, le sacan su principal arma de capacidad para disciplinar al peronismo, que es la posibilidad de presentarse como candidata, pero hoy por hoy sigue siendo para la mayoría de los argentinos y para los votantes filoperonistas en particular, la líder de la oposición al gobierno, ¿no? Es un lugar que no va a perder en los próximos meses, incluso este año, y hasta que no aparezca con fuerza otro referente de ese mismo espacio. Entonces me parece que no tiene un impacto real. Sí van a tener que ocuparse de fidelizar votos que podría haber tenido ella como candidata de la tercera, pero según lo que estuve escuchando, si el que se presenta tiene el apellido Kirchner, sin duda es una transferencia de votos más fáciles de hacer, y con el peronismo unido ese tipo de cuestiones no tienen
Claro.
gran impacto.
Lo otro que estaba pensando, y ya para ir, ya te libero. El que quiere arriesgar, supongamos, bueno, como ya pasó, no sé si el que quiere arriesgar, pero aquellos que por ahí están apareciendo como un Monteverde en Rosario o Alearth también, o sea, para decir un peronista y decir alguien de La Libertad Avanza, es como una oportunidad para mostrarse y despegar.
¿En qué sentido?
Y porque digo, esta elección, al ser legislativa y está todo tan convulsionado, que digo, los Passaglia se juegan por la suya. Es como un momento donde decís, bueno, es momento de despegar, porque está todo tan confuso. Se diluye el PRO con La Libertad Avanza, se pierden algunos liderazgos. Por ahí te jugás una carta, una apuesta más chica, quizás en un municipio, algo, y te empiezan a ver. Porque por ahí, digo, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, por ahí es una oportunidad para aquel que puede tener una capacidad o algo, ¿no? Porque digo, en otras elecciones, en una presidencial, por ahí se juegan otras cosas, la boleta, pero ahora hay tal grado de confusión, desdoblamiento de elecciones, confusiones de identidades, posicionamientos cambiantes y demás, que digo, por ahí el que tiene una propuesta interesante, que por ahí en su fuerza política quedaría diluido, quedaría relegado por acuerdos de cúpula y qué sé yo, por ahí es el momento de jugarse una ficha solo o bueno, o armando algo como están, digo, viendo lo que están haciendo en Somos, lo que están haciendo los Passaglia, como en algunas provincias, no sé, Paultroni en Formosa, quedándose con el lugar de la oposición que antes tenía el radicalismo, por ejemplo.
Bueno, sí, sin duda, cuanto más chica es la escala de la elección, más posibilidades hay de llevar un mensaje que necesite una amplificación más chica, ¿no? Porque, como bien decías, si uno está en una elección presidencial, bueno, tenés que lograr instalar un mensaje y un posicionamiento a nivel nacional, y es complicado porque, sobre todo, estas personas, estas nuevas figuras emergentes, no tienen una trayectoria ni los recursos para poder amplificar un mensaje y presentarse al total de un país. Las elecciones estas son más chicas, por lo general estamos hablando de figuras que, si bien son nuevas dentro del menú de dirigentes, son conocidas en sus municipios o en la zona en la cual se están presentando, y sin duda es una posibilidad o es una ventana de oportunidad para transmitir o para mostrarse, ¿no? Lo que sí está demandando la ciudadanía es nitidez. Entonces, es importante generar un mensaje nítido y claro de, y hoy por hoy lo que está, se está, si uno tuviera que dividir la sociedad en cuadrantes, hay un eje que es kirchnerismo, antikirchnerismo y otro eje que es cambio, no cambio o libertad avanza, no libertad avanza. Y las distintas ofertas tienen que posicionarse de manera clara en esos cuadrantes. Entrar a tratar de ser un poco de todo nunca es una buena estrategia en electoral y mucho menos en este momento que la sociedad está tan agotada, la ventana de oportunidad de escucha es muy chica, con lo cual no hay una posibilidad de instalar demasiados mensajes o demasiadas sutilezas.
Mora, muchísimas gracias, fuiste muy clara. Interesante esto, ¿no? De que la sociedad demanda nitidez. Muchas gracias por este paso por Bien Argento.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Mora Hosami, directora de Casa 3 y responsable del área demoscopía de la Fundación Pensar. Siempre es muy interesante leerla, escucharla, leer sus análisis. Ya volvemos.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato de la semana tiene que ver con la inflación, que finalmente dio 1,6% después del 1,5% de mayo. Es un dato que refleja una parte del mes que tiene una particularidad, no está alcanzada por la devaluación que se dio posteriormente. El indicador del INDEC está básicamente apoyado en una suba de alimentos que fue de 0,8% contra una suba de precios regulados, sobre todo tarifas, que alcanzó más del 3%. Ahí está la diferencia que explica por qué el indicador sigue dando en un nivel tan bajo. De acá en más, lo que se espera para julio es por lo menos una inflación en 2%, de acuerdo a lo que termine pasando con el tipo de cambio, que desde principios de julio viene devaluándose de manera importante. Obviamente ese dato se va a ver recién en un mes.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Oh, cuántas cosas. ¿Cuántas cosas van a pasar este fin de semana, Leandro, para que charlemos el jueves próximo?
Sí, vamos a ver por qué juega Boca. Eso es lo que más me preocupa a mí, ¿no?
¿Qué pasa con Boca? ¿Está pasando
algo? No, mañana juega Boca. Hace 8 partidos que no ganamos. Me preocupa un poco.
¿8 partidos? Así que no. No tiene que mirar fútbol. Así como yo, que no miro, no sé ni cómo le va a Independiente.
Sí, bueno, ya es un poco tarde para tomar esa decisión.
Ay, pero, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, podemos hablar de Rodrigo de Paul y Messi, si querés. Qué bien la debe pasar nuestro ex compañero de trabajo Ignacio Fidanza, ¿no? Que se fue a Miami, mira, se le están yendo los jugadores para ahí, para ver.
Andrés,
¿qué dije? El otro.
Ignacio,
claro, sí, se los debe confundir todo el mundo. Qué bueno, Leandro, nos reencontramos la próxima semana, que vamos a tener mucho para analizar. Ya con todos los cierres, los pases, ojo que puede haber más saltitos, ¿eh?
Ah, sí.
Y algunos no sé si se van a quedar en la tercera vía con Randazzo, Emilio Mosso y demás.
Qué bomba,
ojo que ahí hay alguno que está dudando, me parece. Bueno,
¿para, pero de todo para eso, qué lado?
Para volver al peronismo.
Ah, bueno, pero.
O sea, poco que dura. No, bueno, en realidad hay algunos que todavía no se fueron, no están, no pusieron el gancho ahí. Porque se presentaron alianzas, ¿no? Ahora vos, suponete que a vos te gusta una alianza, pero podés quedarte con tu partido o te vas con esa alianza.
Obviamente.
Te podés elegir el sello. Bueno, de todo eso vamos a hablar la próxima semana y seguramente de todo lo que siga pasando. Si ven que nadie hace declaraciones, es que están rosqueando. Cuando todos están en silencio, fíjense que Sergio Massa ni habla. Y porque están en el detrás de escena ahí, papelito, lapicera, punteando. De todo eso vamos a hablar la próxima semana. El peso de Karina Milei, si le dejó un cuartito de las listas al PRO. El PRO renueva 12 diputados. Parece que les van a dar 6 lugares. Saquen conclusiones. Leandro, nos vemos la próxima semana.
Excelente.
Bueno, hasta el próximo jueves a las 3 de la tarde por Radio Cultura. ¡Ay, me olvidé decirles! Fui al cine. Fui al cine, al Multiplex de Pilar, a Las Palmas, y vi Fórmula 1. Anda a verla con tu hijito. Hay momentos que te va a dar un poquito miedito porque te sentís que sos Brad Pitt adentro del auto. Qué bien que está Brad Pitt y Javier Bardem. Qué bien que están los dos. Y además está en muchos cines, la película la tenés doblada, por si tu hijo no quiere leer. Muchos que ya no leen, hay muchos horarios con la película doblada, pero muy interesante. Me gustó mucho, para pasar un buen rato, y me comí un balde de pochoclo que no sabes, hacía mucho que no comía tanto pochoclo. ¿Nos reencontramos el próximo jueves?
Así es.
Dale, chau chau.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.